Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11 y versículo 25. Juan 11, 25, dice así: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El que fuera secretario de las Naciones Unidas, eso fue hace ya 60 años, más o menos, se llamaba aquel hombre Dag Hammarskjöld. Es un apellido de estos impronunciables. Dijo lo siguiente: en última instancia, es nuestra idea de la muerte la que decide nuestras respuestas a todas las preguntas de la vida. Y creo que este hombre tenía razón. Dependiendo de la idea que tengamos de la muerte, así van a ser las respuestas que tengamos para las preguntas que tenemos en esta vida. Y concretamente, la idea que tiene el ateo podría resumirse en una frase de un escritor, un poeta latino del siglo I, que se llamaba Catulo, y dijo lo siguiente: el sol puede morir y volver a nacer. Se refería al ocaso y a la aurora. El sol puede morir y volver a nacer, pero nosotros, una vez apagada nuestra breve claridad, hemos de dormir una sola y eterna noche. Es evidente que este hombre era ateo, y lo que creía acerca de la muerte es que después de la muerte no hay nada. Es que con la muerte se acaba todo. Esa es la idea del ateísmo. Otra idea respecto a la muerte, podríamos llamarla del paganismo religioso, es decir, de alguien que tiene ciertas nociones, ciertas creencias religiosas más allá de la muerte. Y entonces, quizá el emperador romano Marco Aurelio, del siglo II, podía resumir esta idea. Él dijo lo siguiente: morir no es otra cosa que cambiar de residencia. Así que este emperador romano creía que después de la muerte hay algo más, porque es un cambio de residencia. Estamos aquí y luego estamos en otro sitio, en otra parte. A diferencia del ateo, que dice después de la muerte no hay nada, la idea del religioso es que hay algo. No puede definir muy bien qué es, no sabe en qué consiste y tiene que ver con el alma. El alma, que está ahora mismo en este cuerpo mortal, luego está en otra parte. Es una creencia ambigua, es una creencia muy general, muy amplia, que realmente está abierta incluso a la incertidumbre, y la incertidumbre está también muy cerca de la duda. Pero es interesante que hay otra creencia, mucho más definida, mucho más concreta, que es la que vemos aquí antes de las palabras que Jesús pronuncia. Jesús dice estas palabras a Marta. Y la cuestión es que toda esta escena está después de que Lázaro, el hermano de Marta, ha muerto. Entonces Jesús le dice a Marta en el versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Aquí tenemos una tercera idea acerca de la muerte que es muy diferente a las anteriores, y es la que está manifestando Marta. Es interesante que Marta es una mujer judía, una mujer sencilla, y sin embargo, en su fuero interno, en su corazón, ella sabe que no solamente la muerte no es el final de todo, sino que sabe que no solamente después de la muerte el alma sigue perviviendo, sino que sabe también que además del alma, un día el cuerpo también se levantará de los muertos. Esto es lo que Marta está creyendo, lo que Marta está manifestando. Y realmente esto está sostenido, esto está apoyado por la misma enseñanza de la Biblia, por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 12. Y versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que aquí tenemos en este pasaje de Daniel la enseñanza clara de que va a haber una resurrección, y la resurrección tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con lo físico. No solamente es que el alma pervive, el alma va más allá de la muerte, sino que incluso el cuerpo en su debido momento va a levantarse y va a ser resucitado. Esto es lo que Marta está confesando. Pero aquí vendría la crítica del ateo a la creencia de Marta, y la crítica del ateo sería: eso es solamente una figuración, una imaginación tuya. Eso es solamente una creencia consoladora. La religión nos proporciona consuelo en las penas de esta vida, en las luchas de esta vida, en las preguntas e incertidumbres de esta vida. La religión viene a darnos un cierto consuelo, una cierta ayuda para poder sobrevivir en medio de los conflictos y de las luchas de esta vida, y también para darnos una esperanza remota de que algún día algo ocurrirá entonces en el cual podremos recuperar todo eso que hemos perdido, e incluso la vida que hemos perdido por causa de la muerte. La crítica del ateo a lo que está diciendo Marta es esto, que la religión es una fabricación humana simplemente para proporcionarnos ese consuelo, esa paz, y ya está. Es la crítica que está expresada en la frase de que la religión es el opio del pueblo. La religión es el opio del pueblo. Entonces, lo que tú estás diciendo, Marta, pues eso es simplemente una forma tuya de autoconsolarte, de autosugestionarte con toda esa idea, con toda esa creencia. Pero realmente eso es algo propio de gente crédula y de gente ignorante, que es fácilmente manipulable y fácilmente engañable, y se engañan a sí mismos fabricándose todo ese mundo ficticio y fabricado. Hay un poeta español del siglo XX que lo dijo de una manera descarnada, esta crítica atea a cualquier creencia. Se llamaba León Felipe y dejó un verso que es muy famoso, que dice lo siguiente: yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto, y he visto que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me he dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Así que lo que diría León Felipe de lo que Marta está declarando aquí es que Marta está creyendo un cuento, algo que no es real, que no es verdadero, sino que simplemente es una fábula que ella y otros también como ella están creyendo. Esta sería la crítica demoledora que el ateísmo realiza hacia la fe, y concretamente hacia la fe de Marta. Así que con esto podríamos decir, cerramos la Biblia y ya está, porque ya se ha dicho la última palabra. Pero aquí hay algo que todavía tenemos que considerar y que tener en cuenta, y es que más allá de lo que dijo Marta, a continuación hay una palabra que Jesús dice. Marta acaba de decir, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y la respuesta de Jesús la tenemos allí en el versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. Hay una diferencia entre lo que Marta está diciendo y lo que Jesús está diciendo. Lo que Marta está diciendo es que un día remoto sucederá la resurrección. Es una verdad general, es una verdad que no está concretada, no está definida, es muy genérica. Pero lo que Jesús está diciendo aquí lo está concretando, lo está definiendo, está iluminando y dando vida a lo que Marta acaba de decir. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que yo soy, Él es la resurrección y la vida. Aquí estamos ante uno de estos grandes yo soy que hay en el Evangelio de San Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí está este otro gran yo soy, la resurrección y la vida. Son declaraciones verdaderamente trascendentales que van más allá de lo que cualquier ser humano pueda decir o pueda declarar. Son afirmaciones que verdaderamente tocan con todo aquello que es vital, que es trascendental, que va más allá del momento y del tiempo y de lo temporal y de lo material, para tocar con las mayores necesidades que nosotros tenemos, con las necesidades más profundas. Pan de vida, luz del mundo, resurrección y vida. Yo soy la resurrección y la vida. Me llama la atención también que Jesús no dice aquí simplemente yo obro la resurrección y la vida, o yo efectúo la resurrección y la vida. Como si la resurrección fuera una cosa, fuera una fuerza o un instrumento que Él utiliza, que Él usa. Lo que Jesús está diciendo aquí es que Él es la resurrección y la resurrección es Él. Lo cual quiere decir que aparte de Él, fuera de Él, no hay posibilidad de resurrección. No existe, no existiría la resurrección. Esto es lo que Jesús nada más y nada menos está declarando aquí cuando está diciendo esto. Otros personajes antes que él efectuaron resurrecciones, obraron resurrecciones. Tenemos el caso de Elías, con el hijo de la viuda de Sarepta, que Elías lo resucitó. Tenemos el caso de Eliseo, con el hijo de la mujer de Sunem, a la cual también Eliseo resucitó. Pero estos siervos de Dios lo único que hicieron fue obrar, efectuar bajo el poder de Dios la resurrección de aquellos muchachos que habían muerto. Es evidente que una cosa era Elías y Eliseo y otra la resurrección. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que Él no simplemente obra o maneja o efectúa la resurrección, sino que Él es la resurrección misma. La resurrección es Él y Él es la resurrección. Eso es lo que Él está afirmando aquí. Y además está añadiendo otro nombre a la palabra resurrección cuando dice: yo soy la resurrección y la vida. Y podríamos preguntarnos aquí, ¿pero no es lo mismo la resurrección y la vida? ¿No son las dos cosas similares? Pero aquí tenemos que recordar una gran verdad, es que hay dos clases de resurrecciones. Jesús mismo en este evangelio lo dice en el capítulo 5 y versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La resurrección no necesariamente tiene que ver con la vida, es decir, tiene que ver con la salvación. Porque hay una clase de resurrección, hay un tipo de resurrección que es para condenación. La resurrección es universal, será universal. Todos los seres humanos, absolutamente todos, serán resucitados. Los que han creído y los que no han creído. Los que fueron piadosos y los que vivieron vidas malvadas. Absolutamente todos. Los seres humanos experimentarán la resurrección. Pero hay dos clases, dos tipos de resurrección, porque una es, como estamos viendo, para condenación y la otra es para vida, es decir, es para salvación. Y Jesús está diciendo aquí: yo soy la resurrección y la vida. Además, esta añadidura de y la vida nos lleva a considerar también que no se trata de una resurrección meramente transitoria o temporal. Aquellos muchachos que resucitaron, Elías y Eliseo, aquellas resurrecciones fueron temporales, fueron transitorias. Volvieron a la vida otra vez, pero llegaría un momento en que aquellos muchachos murieron. Definitivamente. Por eso cuando Jesús está diciendo aquí yo soy la resurrección y la vida, no se está refiriendo a una resurrección transitoria o temporal, sino a algo que es perpetuo, que es definitivo, que es para siempre. Es una declaración excepcional lo que Jesús está diciendo aquí. Ningún ser humano ha dicho palabras semejantes. Se puede decir, diciendo la verdad, que Dios es la resurrección y la vida. Pero que alguien diga, que un ser humano diga, yo soy la resurrección y la vida, eso es algo totalmente excepcional. Pero esta resurrección para vida, esta resurrección para salvación, no es algo que se produce automáticamente. Aquí Jesús está poniendo una condición para que se realice. Y esa condición la tenemos en el verbo creer. El que cree en mí. El que cree en mí. Así que esa es la condición imprescindible para que alguien pueda recibir esa clase de resurrección salvadora. La palabra creer, el verbo creer, es muy importante en el Evangelio de San Juan. De hecho, es una palabra de la cual pende todo. Toda bendición, todo aquello que podemos recibir de Dios a través de Jesucristo, depende precisamente de esta palabra. Allí tenemos nada más comenzar el Evangelio en el capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que esa bendición de poder tener el nombre de hijos de Dios, de poder ser contados dentro de la familia de Dios, de poder tener a Dios como Padre, no es algo que nos viene por nuestro nacimiento natural. No es algo que nos viene por simplemente haber nacido en este mundo y ya está automáticamente concedido, sino que es algo que depende de este verbo que es creer. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo mismo también respecto a la salvación. El don de la salvación, el regalo de la salvación, viene precisamente por el creer. Como dice en este Evangelio, en capítulo 3 y versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aquí tenemos cómo la salvación depende del creer. Y es lo que Jesús está diciendo aquí en este pasaje que estamos considerando: yo soy la resurrección y la vida. El que cree. Hay algo que él añade aquí: el que cree en mí. Esto descalifica, esto quita de en medio a cualquier creencia. Hay mucha gente que piensa que cualquier creencia, que todas las creencias son igualmente válidas, con tal de que tú seas sincero. Si tú sinceramente crees en fulano, en mengano, en esto o en lo otro, esa sinceridad es precisamente lo que le da validez a tu creencia. Pero Jesús está diciendo aquí que es el que cree en Él, el que cree en mí, de tal manera que eso descarta cualquier otro personaje o cualquier otro tipo de creencia que no sea Él. ¿Alguien puede decir, pero no basta simplemente con creer en Dios? ¿No es suficiente con creer simplemente en Dios? Pero cuando vamos a Dios, ¿sabes lo que Dios nos dice? Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Cuando vamos a Dios, Dios nos remite a Cristo. Dios nos manda a Cristo. Nos manda a su Hijo. De tal manera que lo que Jesús está diciendo aquí, el que cree en mí, es precisamente la base entonces para poder recibir de esa resurrección y vida. Y luego él habla aquí de dos grupos de personas, de aquellos que creen. Hay un grupo de personas que ya ha muerto y hay otro grupo de personas que va a morir, que están vivos, pero que van a morir. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Los creyentes que ya han muerto y los creyentes que están vivos, pero que van a morir. Y pareciera que es la muerte la que tiene la última palabra en todo este asunto, porque unos ya han muerto y otros tienen que morir necesariamente. Parece que la muerte lo cubre todo. Pero sin embargo, lo grandioso que Jesús está diciendo aquí es que el que cree en mí, aunque esté muerto, va a volver a vivir. Y el que va a morir, el que está vivo ahora y va a morir, esa muerte no va a ser definitiva, no va a ser final y eterna. Así que aquí tenemos esta gran, magnífica declaración que Jesús está haciendo, mediante la cual Él, que es la resurrección y la vida, es más grande y más poderoso que la muerte. Esto es lo que Jesús está afirmando, está declarando aquí. Y ahora viene la pregunta. ¿Crees esto? Se la está haciendo a Marta, te la está haciendo a ti y me la está haciendo a mí. ¿Crees esto? Me llama la atención que no dice, ¿comprendes esto? ¿Entiendes esto? ¿Razonas esto? ¿Procesas mentalmente esto? No, no está diciendo eso. No nos está pidiendo que entendamos el cómo y todos los detalles minuciosamente de cómo será ese acontecimiento, de cómo será ese milagro. No nos está pidiendo que lo entendamos, porque además nuestra mente finita, nuestra mente limitada, no puede entender algo tan magnífico, algo tan grande y sobrenatural como es esto. Nuestra mente natural puede entender las cosas naturales y puede analizar y comprender las cosas naturales. Por eso la ciencia y todas las ramas del saber científico. Pero aquí estamos ante algo que sobrepasa, que es mucho más grande que todo lo natural, que todo lo que nosotros estamos acostumbrados a percibir por nuestros sentidos. Y por lo tanto, la pregunta que Jesús le está haciendo a Marta y también a ti y a mí, no es si lo entiendes, no es si lo razonas o lo comprendes, sino si lo crees. ¿Crees esto? Es decir, ¿te fías de esto? El profeta Habacuc lo resumió, la vida de un creyente la resumió en una sola frase. El justo por la fe vivirá. El justo no vive por el entendimiento, no vive gracias al entendimiento. No dice, cuando entienda, entonces voy a creer. Cuando comprenda y razone el cómo y el porqué de todos los detalles y de todas estas cosas, entonces voy a creer. El justo, por la fe en Dios, la fe en su palabra, el fiarse de lo que Él dice, de sus promesas, de sus verdades, por eso vivirá. Y esto es lo que Jesús está lanzándole aquí a Marta y a ti y a mí con esta pregunta. ¿Crees esto? ¿Que yo soy la resurrección y la vida y que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente? ¿Te fías de lo que estoy diciendo? Y la respuesta de Marta fue contundente. Versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Aquí tenemos la fe de Marta en la palabra, en la declaración que Jesús acaba de hacerle. Pero con todo lo maravilloso y todo lo trascendental y lo único de la declaración esta que Jesús ha hecho, que ningún otro ser humano se le ha ocurrido hacerla, decir yo soy la resurrección y la vida, con todo, esto podría ser nada más que una gran declaración rimbombante, pero hueca, palabras. Palabras grandes, palabras maravillosas, pero meramente palabras, nada más, que no van a ninguna parte. Pero la cuestión es que esta declaración de Jesús no se va a quedar solamente en palabras, por más grandes que puedan ser, más atrevidas que puedan ser. Porque lo que Jesús va a hacer a continuación es demostrar que esta declaración que él ha hecho es verdadera. Y lo que va a hacer va a ser ir a la tumba, al sepulcro, donde Lázaro ha sido enterrado y lleva ya 4 días muerto. Me llama la atención esto de los 4 días, porque en los 2 casos de resurrecciones que hemos visto, hemos mencionado antes, el de la resurrección que hizo Elías y el de la que hizo Eliseo, en el caso del muchacho que resucitó Elías, acababa de morir. Acababa de morir, de pasar. La madre vino desesperada al profeta. Y entonces Elías invocó a Dios y el muchacho resucitó. Pero era algo que había ocurrido hace muy pocos instantes. De tal manera que cualquiera puede pensar, bueno, ¿no sería un caso de estos de muerte aparente? Y en el caso del muchacho que resucitó Eliseo, tampoco había pasado demasiado tiempo cuando la madre fue personalmente a pedir ayuda al profeta. De tal manera que podríamos dudar en esos casos de que las muertes de esos muchachos fueran reales, y si no eran reales, entonces las resurrecciones tampoco fueron reales. Pero el que está muerto aquí no acaba de morirse hace media hora. Lleva 4 días muerto. Y las señales de la muerte, las señales tangibles de la muerte, ya se están haciendo notar. Porque Marta le dice a Jesús: Señor, hiede ya, versículo 39, porque es de 4 días. Es decir, el proceso de corrupción de la muerte en el cadáver ya ha empezado a hacer efecto. Y el mal olor, incluso con la piedra que está tapando el sepulcro, llega hasta afuera. Así que no estamos aquí ante una muerte aparente o una muerte que no es muerte, sino estamos ante una muerte que es real y auténtica. Y aquí viene Jesús, se para delante del sepulcro, manda que sea rodada, quitada la piedra que lo está tapando, ora a Dios Padre, y a continuación viene la orden en el versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y a esta orden, a esta palabra, el que estaba muerto sale de la tumba. Versículo 44, el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadlo ir. Aquí está la demostración palpable, tangible, de que la declaración que Jesús ha hecho cuando ha dicho yo soy la resurrección y la vida, no son solamente palabras, sino que está aquí corroborada, está demostrada por la resurrección de Lázaro. Lo que el ateísmo pide son pruebas. No solamente creencias, no solamente ideas, sino pruebas palpables. Pues bien, aquí está la prueba, aquí está la demostración nada más Jesús decir esas palabras, él está demostrando que no son solamente palabras. Pero la demostración va a ir todavía más allá. Porque, al fin de cuentas, esta resurrección que estamos considerando aquí es una resurrección transitoria, es temporal. Lázaro resucita, sí, pero resucita temporalmente. No sabemos cuántos años más él tuvo de vida para finalmente volver a morir. Pero este mismo Evangelio nos da la demostración, la prueba definitiva de que lo que Jesús ha dicho no son solamente palabras, sino que es la realidad. La tenemos en el capítulo 20, en el versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y aquí ya no es la resurrección temporal de alguien, sino es la resurrección definitiva, suya propia, y además está poniendo, está demostrando fehacientemente, con señales tangibles, materiales, que se pueden tocar, que se pueden ver, la resurrección que ha acontecido con él. Tu dedo, tus manos, tócame, pálpame, para que definitivamente creas. Tres ideas acerca de la muerte. El ateo dice: no hay nada. Pero lo que dice el ateo es una creencia. Su creencia. Que quiere que los demás creamos en esa creencia. Porque ¿cómo sabe él que no hay nada después de la muerte? Es algo que cree. El pagano religioso dice: algo debe de haber. No sé muy bien qué, ni en qué consiste eso. Algo. Pero Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Y no solamente lo dice, no solamente es una creencia, sino que es algo que ha demostrado. Con la resurrección de Lázaro y con la suya propia, que es precisamente lo que hoy estamos celebrando. La cristiandad celebra hoy la resurrección, hace casi 2000 años, la resurrección de Cristo de los muertos, para no morir jamás. Gloria al Señor. La pregunta que yo te hago es la misma que le hizo Jesús a Marta. ¿Crees esto? De la respuesta que des a esa pregunta depende todo. Depende todo acerca de tu futuro aquí en esta vida y también después de esta vida. Mi oración a Dios es que tú puedas fiarte, no de lo que el ateo dice, no es fiable. Lo que el ateo dice es tan fiable como lo que dice cualquier otro, ni tampoco lo que el pagano religioso dice. Son seres humanos como tú y como yo, y sus creencias valen lo mismo que cualquier otra. Pero es lo que Jesús dice. Eso es lo que verdaderamente tiene peso, porque lo ha demostrado. Vamos a venir en esta mañana delante del Señor con corazones agradecidos, jubilosos, alegres, sabiendo que estamos siguiendo a alguien que no está muerto, que no es simplemente un personaje más de la historia, por más grande que fuera, sino que es el Señor de la vida y la resurrección. En esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú vives y porque tú vives, nosotros también vivimos y viviremos, aunque tengamos que pasar por la muerte. Señor, te damos las gracias por esa esperanza viva y gloriosa, que no es un cuento, como los ateos dicen, sino que es algo basado en tu promesa verdadera. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta mañana te alabamos y te bendecimos. Gracias por haber hecho esa obra magnífica y maravillosa para poder rescatarnos, Señor, de nuestros pecados, poder ser hijos del Padre, de Dios Padre, y también un día poder experimentar el mismo cuerpo glorioso que tú tienes ahora. En el nombre de Jesús. Amén.